Hoy, 2 de abril de 2025, alegatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2023-4892, en el cual funge como demandante Promociones Fantásticas SAS como entidad demandada Banco BBVA, BBVA Colombia S.A. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Primero la parte demandante. Doctor Carlos, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Carlos Eduardo Cruz, número de cédula 16278350, la cual pongo aquí en conocimiento del señor superintendente.
Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos. Está
Gracias.
acompañado de su apoderado, doctor Camilo.
Buenos días, señor superintendente, y a todos los presentes. Camilo Alberto Rodríguez Galeano, identificado con cédula de ciudadanía 79906003, que me propongo. Se la presento ante su honorable despacho, portador de la tarjeta profesional 123776, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora, dentro del presente trámite, como apoderado especial de la parte demandante, los demás generales de ley ya se encuentran dentro del expediente, señor superintendente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Camilo, ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctor Pandep.
Su señoría, buenos días para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Juan Diego Manjarres García, la cédula la 79909203, representante legal para asuntos judiciales de BBVA Colombia. Gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Diego. Está acompañado el doctor Fernando.
Buenos días, su señoría. Fernando Alarcón Alarcón, cédula 19272250, tarjeta profesional 43177, y como lo enunció, represento al banco BBVA en su defensa. Mil gracias.
Muchísimas gracias, doctor Fernando. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En este sentido, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación establecida entre Promociones Fantásticas SAS y BBVA Colombia S.A., mediante la cual se pretende la resolución del contrato de leasing financiero identificado con los últimos números en 8549. Suscrito entre las partes el 15 de noviembre de 2022, como consecuencia de lo anterior, se sirva a condenar a BBVA al pago de los perjuicios causados con sus respectivos intereses. También se sirva dejar sin efecto los pagarés suscritos con ocasión de este crédito y se condene en costas. Frente a esa súplica, se opuso la entidad financiera con la proposición de las excepciones que denominó imposibilidad de permitirle al demandante el incumplimiento de las obligaciones pactadas sin procedencia de la pretensión. La parte actora agrega su propia culpa para incumplir el leasing adeudado, inducción en error, mala fe en la etapa precontractual con comunicabilidad a la fase contractual, cumplimiento de del banco de sus obligaciones y ausencia del deber de autoprotección de la demandante, inexistencia de riesgo creado a Promociones Fantásticas SAS, culpa exclusiva de la víctima, obligación vigente a cargo de Promociones Fantásticas SAS, instrucciones vigentes, noticia criminal pendiente, confesión genérica. Fundamentadas en parte en que lo que desencadenó el pago indebido de la obligación a cargo del demandante, además de su negligencia, fue un fraude totalmente ajeno a BBVA, que sin duda habría podido ser evitado por Promociones si hubiera actuado con el mínimo de diligencia, teniendo en su consideración su condición de profesional del mercado y empresa experta en comercio internacional y transacciones en moneda extranjera por más de 28 años. Sin perjuicio de los detalles que hacían evidente advertir la alteración en los correos verdaderos remitidos al banco, se encuentra que para BVA se cumplieron con las obligaciones legales contractuales, que no ha sufrido vulneración en sus sistemas informáticos, que se envió en múltiples ocasiones al demandante las instrucciones correctas para el pago. La actora pagó mal fruto del fraude sufrido por la negligencia atribuible al demandante, en lo que se denomina la mutación del sujeto activo para la validez del pago, con la cual resulta afectado el mismo demandante, que se resiste a reconocerlo y pretende disipar su propio error a un tercero ajeno a la relación con su proveedor. Procede entonces la delegatura a analizar de fondo el presente asunto, señalando que de acuerdo con los hechos, las pretensiones de la demanda, las excepciones, argumentos, se encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si la entidad financiera le asiste responsabilidad con ocasión de sus deberes de diligencia, profesionalismo, en la ejecución del contrato de leasing, pese a que no se entregó el objeto del mismo, y en consecuencia si se proceden las pretensiones de la demanda. Para hacer, resolver el presente asunto es necesario como primera medida indicar que la controversia contractual que se somete a consideración recae sobre un contrato de leasing, del cual es necesario traer a colación lo previsto en el decreto 913 del 93, por el cual se dictan normas en materia de ejercicio de la actividad de arrendamiento financiero de leasing, en cuyo artículo segundo entiende por, abro comillas, operación de arrendamiento financiero, la entregada a título de arrendamiento los bienes adquiridos para el efecto financiado, su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conserva hasta tanto el arrendatario que ejerza la opción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en el arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato. De conformidad con lo anterior, los elementos del contrato de leasing, las partes de un lado, el arrendatario, el locatario de un bien y por el otro el arrendador, esto es la compañía especializada en prestar el servicio de arrendamiento financiero, el bien o bienes, los cánones que son previamente convenidos entre las partes durante toda la vigencia del contrato y que para el arrendador representa la recuperación de la inversión que realiza con la compra del bien objeto de contrato, lo que lleva necesariamente el establecimiento de un plazo, la opción de compra alternativa del contrato que permita al arrendatario o locatario adquirir para sí el bien recibido en leasing. En cuanto a las características, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de diciembre de 2022, magistrado Carlos Ignacio Jaramillo, indica tras definir el contrato de leasing, señaló sobre el particular que, abro comillas, a la tipicidad del contrato, entendía rigurosamente como se esbozó de agregarse que el leasing es un negocio jurídico, consensual, bilateral, o si prefiere de prestaciones recíprocas en cuanto los dos participantes que intervienen, la compañía de leasing y el usuario o tomador, se obligan recíprocamente, abro paréntesis, independencia, interdependencia prestacional, cierro paréntesis, de tracto o ejecución sucesiva, abro paréntesis de nuevo, negocio de duración, cierro paréntesis, por cuanto a las obligaciones principales originarias de él emanan para el contratante conceder el uso y goce de la cosa y para el contratista pagar el precio, no se agotan en un solo momento, sino que se desenvuelven y desdoblan a la medida que transcurre el tiempo. Oneroso toda vez que cada una de las partes busca un beneficio económico que recta vía se refleja en la obligación asumida por la parte contraria o contratante. Y finalmente, las más de las veces merced a la mecánica negocial imperante en la praxis contractual. Por adhesión, como quiera que el usuario debe sujetarse sin posibilidad real de discutirlas a unas cláusulas previamente establecidas o fijadas ex ante, con carácter uniforme por la compañía de leasing. También a este respecto, el artículo 2.2.1.1 del decreto 2555-2010, artículo 2 del decreto 913 del 93, cuando define el arrendamiento financiero, entiéndase por operación de arrendamiento, la entrega a título de arrendamiento de los bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. Así las cosas, el bien deberá ser del banco, pues tiene el derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Ahora, ante la tipicidad del contrato de los derechos y las obligaciones principales que resultan pactadas siempre y cuando no contravengan el orden jurídico y de forma supletoria por ausencia de estipulación contractual aplicable por interpretación que se ha realizado alguna cláusula confusa, debe acudirse a las normas establecidas en la ley para contratos de mandato, arrendamiento o compra-venta. En sintonía con lo anterior, el contrato de leasing se caracteriza porque una sociedad autorizada por la ley para celebrar este tipo de operaciones, primeramente concede a otro, la tenencia de un determinado bien corporal, mueble o inmueble, no consumible ni fungible, lato sensu, necesariamente productivo por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio pagadero por instalamientos. Igualmente, debe entenderse que el régimen contractual es un acto de previsión que permite a las partes apropiarse del futuro. Así, el contenido del contrato recoge las previsiones de los contratantes. En este, las partes deben establecer el objeto, la comisión, las condiciones de ejecución, sus tiempos, las consecuencias de incumplimiento, lo principal, lo accesorio y toda suerte de aspectos que por virtud de un acuerdo de voluntades se tornan vinculantes y de obligatorio cumplimiento de los extremos contratantes. Tampoco puede perderse de vista que el contrato de leasing suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que reviste, tiene regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención debida y diligencia, y consagrados en el artículo 3, título 1, ley 328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por este. También es de resaltar la debida diligencia, donde se indica que las entidades vigiladas por la superintendencia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información o atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones. Así pues, la ejecución del contrato impone unos precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. A su turno, pues el artículo 5 preceptúa de los derechos de los consumidores financieros, tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita o facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos ofrecidos en el mercado. Bajo los anteriores lineamientos, procede la legatura a examinar el acervo probatorio, teniendo en cuenta que el punto de discusión se da porque para la parte demandante no se cumplen las obligaciones de la entidad financiera relativas a su diligencia y profesionalismo y porque finalmente no se entregó el bien objeto del crédito. Lo anterior, no sin antes señalar que en presente asunto no se discute y así lo tuvieron las partes como cierto, la suscripción del contrato de leasing identificado con los últimos números 8549, que no fue entregado al bien objeto de leasing, que el banco desembolsó los dineros y que a la fecha las cuotas del contrato de leasing se han venido pagando por parte del demandante y recibidos por la parte demandada, por lo que es del caso verificar cómo llegó la información para el pago al proveedor al banco. Al respecto, obran desde el mes de enero de 2022 una serie de comunicaciones entre el proveedor Chengjiang Xinzhen Machinery Manufacture Co. y la sociedad demandante, mediante la cual su representante, Carlos Eduardo Cruz, se observa una serie de correos. Primero, el 12 de enero de 2022, dirigido a avi@ginsengmc.com, en donde se indica solicitud de cotización, estimada Avi, feliz año nuevo. Si fuésemos a pedir una línea completa como la línea de cotización en el correo adjunto, ¿cuánto tardaría en estar lista el envío? Aquí hay se observa una cadena de correos y comunicaciones entre la sociedad demandante y el proveedor, el cual pues también se puede destacar la de fecha del 3 de junio de 2022, en donde pues en respuesta el proveedor a través del correo avi@ginsengmc.com le indica buenos días Carlos, adjunto la factura pro forma, el tiempo estimado de entrega es de 60 días después de haber recibido el anticipo. Aquí pues ya se observa una negociación entre la sociedad y el proveedor, del cual pues se le envía una factura proforma, de la cual se puede observar la sociedad Shenzhen Machinery, factura proforma dirigida a promociones fantásticas SAS, en donde se indica un monto presunitario de 300 mil dólares. Se indica también un beneficiario, que es la misma sociedad, y unos datos bancarios referentes al Banco Agrícola de China, un número de SWIFT ABOCCNBJ110. También se observa a promociones fantásticas los datos de las correspondientes facturas y la orden de compra emitida por el proveedor, igualmente, Xinxian. Posteriormente, se encuentra incluso pues la carta de instrucción de pago, en donde pues se observa un valor pago de anticipo por 90 mil dólares, un total de 300 mil dólares, pro forma con las cuales las partes, conforme los interrogatorios, son conscientes en reconocer que se realizó un pago de anticipo por 90 mil dólares, del cual no existió inconveniente. Posteriormente, se observa que para el 25 de octubre de 2022 hay un contacto con la entidad financiera a través del gerente financiero de Promociones Fantásticas, Juan Carlos Vela, el 25 de octubre de 2022, donde indica al señor William Ricardo Alonso: William, buenas tardes. Como le comenté telefónicamente, nuestra necesidad son 210 mil dólares para acabar de pagar una máquina que nos van a enviar desde China. Conforme lo indicado por las partes, tanto en interrogatorios como en hechos ciertos, se llegaron a negociaciones para finalmente celebrar un contrato de leasing, para lo cual la funcionaria Laura Monsalve, en comunicación del 25 de octubre de 2022, le indica a el señor Juan Carlos: mil gracias por el tiempo que dedicaste. Estamos muy contentos de poder acompañar en esta nueva operación. De acuerdo con nuestra reunión, te envío requisitos. Aquí ya se le están solicitando Cámara de Comercio de Promociones, cédula, datos del cierre de 2022. También se observa un correo de la misma funcionaria del 27 de octubre, donde pues le indica al señor Juan Carlos Vela, gerente de la sociedad, que de acuerdo con nuestro compromiso te enviamos excelentes condiciones, un monto, plazo de 36 meses, opción de compra 1%, tasa IBR más 5.49 efectivo anual. También, mediante correo de 28 de octubre de 2022, día siguiente, la funcionaria del banco, Lina María Monsalve, solicita factura pro forma a nuestro nombre, BBVA Colombia, formulario de proveedor diligenciado, catálogo del equipo, comunicación de proveedor en donde indique que pitillos se producen, son biodegradables. En este punto, obsérvese que la representante de la sociedad demandante remite la información solicitada del banco de la siguiente manera. Aquí hay un correo de avi@ginsengrsn, enviado el miércoles 2 de noviembre de 2022 al funcionario de promociones Juan Carlos Vela, con copia a Carlos Eduardo Cruz y Marta Patricia Sánchez. Dicho correo es copiado ese mismo día a las 11:49 a.m. a Lina María Monsalve, con copia a William Ricardo Alonso, en donde se indica: Lina, te envió la información solicitada, por favor, hazme saber. Si necesitas algo más, es muy urgente por la máquina y por la parte impositiva que podamos tener nacionalizada esa máquina este año. Obsérvese aquí que la información que le remite el gerente de la sociedad, Juan Carlos Vela, a la entidad financiera, Fue enviada por un correo avia@ginsengrns.com, correo que difiere con el correo con el que se venía comunicando el proveedor inicialmente con la sociedad que corresponde a avia@ginsengmc.com. En dicho correo se envía una factura pro forma, pero esta es de un distinto, con una denominación social diferente, Bistec HK Limited, factura pro forma igualmente por un monto de $300, un monto total en este caso de $302,471. Aquí se cambian no solamente los datos de, por lo menos la razón social de el proveedor, sino también los datos bancarios. Aquí se trata entonces de una cuenta de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Se allega también un registro de proveedores del exterior con estos datos. Posteriormente se solicita por parte de Claudia Viviana Beltrán para Juan Carlos Vela otros documentos. Se solicitó pasaporte del representante de la sociedad, se debe revisar el tema de la clasificación arancelaria, formulario de condiciones financieras, frente a lo cual el gerente envía el correo el 15 de noviembre de 2022, el cual es copia de un correo enviado por el mismo avi@ginsengrns.com ese mismo día, en donde le dice: Lina, buenos días, envío información que nos faltaba, esperemos a ver si queda el día de hoy. En la parte de abajo está lo de la posición arancelaria. Frente a esta comunicación, es de indicar que la misma es reenviada de información remitida por el supuesto proveedor desde el correo avi@ginsengrns.com y en el que se aporta pues una cédula y los datos solicitados. Posteriormente, pues se observa que hay otras comunicaciones de Francisco Mario a Juan Carlos Vela, en donde indica el 18 de noviembre, de acuerdo con lo conversado autorizado, confirmó compra de divisas con la mesa de dinero y giro al proveedor en el exterior el día de hoy por $212,471 a la tasa de 5,001 pesos. A partir de allí se observa una serie de comunicaciones donde el correo del proveedor avi@ginsengrns.com se comunica con los funcionarios del Banco Francisco Mario, mediante las cuales solicita documentación para finalizar la operación. Frente a estos correos, es del caso señalar que ya son provenientes del supuesto proveedor, hasta que ya para el mes de diciembre, especialmente el 6 de diciembre, se llega un correo de avi@ginsengmc.com, que correo que corresponde al proveedor con el que se estaba comunicando inicialmente la sociedad, dirigido a Francisco Mario con copia a Carlos Eduardo Cruz, en donde indica: buenos días, sí, no hemos recibido el pago que usted adjuntó, verifique nuevamente con nuestro banco y no hemos recibido este pago. ¿Podría usted verificar con su banco? Gracias. Y obsérvese que entonces aquí sí hay una comunicación ya con el proveedor real del bien, quien pues en otros correos, como el del 12 de diciembre de 2022, pues manifiesta que la información a la que se hizo el pago es incorrecta. En este punto de los correos electrónicos analizados, es posible concluir que a pesar de que la sociedad demandante venía comunicando con el correo avi@ginsengmc.com, no se percató que mediante un correo similar que difiere en tres letras, como lo es el correo avi@ginsengrns.com, se envió a la sociedad una proforma con un nombre de una sociedad distinta y unos datos para pago completamente diferentes a los cuales se había realizado el anticipo de $90,000. Información que fue remitida al banco y con la cual finalmente se realizó el pago a una sociedad completamente diferente a la que se había contratado. Teniendo en cuenta dicha circunstancia, es necesario acudir al contrato y a lo estipulado por las partes para saber si existió algún incumplimiento de las cláusulas allí indicadas. Al respecto, y pues es de caso traer a colación, pues las cláusulas indicadas 2.1, que es el leasing financiero, es un mecanismo de financiación a través del cual BBVA Colombia adquiere la propiedad de un activo por instrucción expresa de usted, entregando a este la tenencia de los bienes durante el plazo pactado. Al final del plazo, usted tiene derecho a ejercer la opción de compra del bien al momento en el cual BBVA procederá a realizar la transferencia de los activos. 2.2. ¿Cuál es el objeto de este contrato? En virtud del presente contrato, BBVA Colombia se obliga a adquirir activo indicado por usted y a entregárselo en arrendamiento financiero leasing. Por su parte, usted se obliga a recibirlos a título de mera tenencia y a pagar los cánones pactados en el presente contrato. 2.3 señala quién elige el objeto de financiación y proveedor de este. Usted elige el activo para lo cual realiza el análisis respectivo a las condiciones físicas, técnicas, legales y de funcionamiento. Usted elige el proveedor y, por tanto, negocia con el proveedor la venta de los activos y conoce el estado actual de los activos. Por lo tanto, se reunió y revisó la información suficiente, incluidas sus condiciones legales, materiales, realizó las visitas necesarias que le permitieron conocer, verificar, comprobar y analizar las características, así como las licencias requeridas, conoce el estudio de los títulos y el avalúo realizados, las observaciones a los mismos en caso de que los activos correspondan a bienes inmuebles. Conoce el proveedor de los activos y ha comprobado y aceptado su moralidad comercial, la calidad y condiciones de los activos objeto de este contrato, por lo cual las reclamaciones relacionadas con la calidad y condiciones de estos serán realizadas por ustedes directamente a el proveedor, para lo cual, con la firma del presente contrato, BBVA Colombia le otorga poder para que, en caso de que lo considere necesario, ejerza las acciones a que haya lugar. En este punto, es necesario señalar que el contrato se celebró en virtud de la voluntad propia del acuerdo de las partes. Las cláusulas que lo rigen y se constituyen ley para estas, ello atendiendo lo señalado en los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, esta última norma que prevé que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino en todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la guía natural. Por lo anteriormente expuesto, se tiene que las pretensiones de la demanda no encuentran soporte, como quiera que se encuentra por parte de esta alegatura, un incumplimiento contractual por parte de Promociones Fantásticas, como quiera que no verificó que la comunicación mediante la cual se remitió información con la proforma a nombre de BBVA provenía de un correo con el cual no se había tenido contacto con el proveedor y que informaba cambios en la razón social y cuenta para realizar el pago. Información que le fue remitida a la entidad financiera que, con base en la misma, terminó efectuando el pago. En este punto se indagó a los diferentes testigos y al representante del banco si existía algún protocolo de seguridad o mecanismo orientado a la verificación del proveedor de los bienes que se piensa adquirir en este tipo de contratos, quienes fueron conscientes en señalar que la única verificación que se hace es la relativa a Sarlaf, como quiera que el locatario es quien escoge el bien y el proveedor del mismo. Por lo que sin que se observe cuál fue el incumplimiento contractual del banco ni incumplimiento de sus deberes de diligencia y profesionalismo, como quiera que atendió la solicitud que presentó el locatario con la información que él mismo le proporcionó, toda vez que el proveedor como sociedad le era viable un cambio de razón social y los datos para el pago, situación que debía ser verificada por quien escoge el bien y su correspondiente proveedor, se llega a la conclusión de que no es posible la resolución del contrato, lo que llega a declarar probadas las excepciones denominadas, imposibilidad de permitirle a la demandante el incumplimiento de las obligaciones pactadas y procedencia de la pretensión. La parte actora agrega su propia culpa para incumplir el leasing adeudado, inducción en error, cumplimiento del banco de sus obligaciones, ausencia del deber de autoprotección de la demandante, culpa exclusiva de la víctima, obligación vigente a cargo de promociones fantásticas SAS, con las que se enerva la totalidad de las pretensiones de la demanda, por lo que conforme al artículo 282 del Código General del Proceso, esta delegatura se abstendrá de analizar los demás medios exceptivos. Finalmente, no se condenará en costas por no aparecer causadas ni acreditadas de conformidad con lo expuesto. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones de imposibilidad de permitirle a la demandante cumplimiento, el incumplimiento de las obligaciones pactadas y procedencia de la pretensión. La parte actora agrega su propia culpa para incumplir el leasing adeudado, inducción en error, cumplimiento del banco y sus obligaciones, ausencia del deber de autoprotección de la demandante, culpa exclusiva de la víctima, obligación vigente a cargo de promociones fantásticas SAS por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, negar las demás pretensiones de la demanda. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.